Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Cuatro mil estudiantes se juegan en parte su futuro en estos momentos. Ahora están metidos en las aulas del Aulario de la UBNA en Pamplona y del Aulario de la UBNA en Tudela. Están realizando lo que en su día se llamaba la selectividad, después se llamó la EBAU y desde este año la PAU, la prueba de acceso a la universidad, que ha traído consigo cambios después de una nueva normativa con un real decreto del año pasado que también se ha aplicado lógicamente aquí en Navarra. ¿Cómo ha comenzado? ¿Ha comenzado todo bien? ¿Ha ido esta puesta en marcha de este primer día de los tres en los que constan los exámenes de la PAU? Ekaitz Santacilia, coordinador de acceso de la UBNA.
Ha ido todo bien y bueno, con los nervios inherentes pues a un evento como este, tanto por parte del alumnado como por nuestra parte, por supuesto, que queremos que todo salga perfecto. Y de momento me consta que así es así.
Pues como te decía, una prueba de acceso a la universidad, la PAU, nos tendremos que acostumbrar ahora a este nombre, que ha traído consigo cambios a la hora de hacer los exámenes, menos memorísticos, nos dicen desde la UBNA, lo cual conlleva también tener que corregirlos de otra manera.
Hubo que trabajar de manera bastante ardua y con cierta celeridad ahí a final del año 24 para, bueno, dar forma a estos nuevos exámenes. Entonces, por supuesto, el cambio del tipo de pregunta conlleva modificaciones, por supuesto, en los criterios de evaluación, corrección y calificación, que, por cierto, este año son más transparentes que nunca. El Real Decreto obligaba a hacer públicos los criterios de evaluación y las estructuras de las pruebas.
Entre las novedades que presenta la PAU es que se va a tener menos margen para los errores ortográficos cometidos por los alumnos y alumnas que estos días se examinen de la prueba de acceso a la universidad. Pero también hemos querido saber y profundizar cómo se produce todo este acceso a la universidad, no solo en el día de hoy, sino en qué momento uno empieza a pensar qué quiere ser de mayor, ¿no? La típica pregunta que te pueden hacer de niño, de jovencito, de adolescente, ¿qué quieres ser de mayor? Bueno, eso cuando te lo empiezas a plantear. Nos lo ha contado Javier Goicoechea, vicerrector de enseñanzas de la UBNA. Ya en la ESO, con 13, 14, 15 años, uno tiene que empezar a decidir cosas de su futuro porque depende qué asignaturas decida en la ESO. Irá por ciencias, por letras, por un camino o por otro, y eso puede derivar también en su futura decisión para estudiar en la universidad.
En la ESO y en bachillerato ya se cuentan con bastantes instrumentos en los que el estudiante va teniendo contacto con la universidad poco a poco. En casi todos los centros está la figura de los orientadores que bueno, más o menos, pues están bastante al tanto de cómo es el acceso a la universidad y van preparando un poco a los estudiantes para esto.
El vicerrector ha querido dejar clara una cosa. Hay derecho a la equivocación y el alumno o alumna puede matricularse para estudiar una carrera y que luego no le guste. No pasa nada. Le ha quitado hierro a esa equivocación, un asunto que en tiempos era problemático en las familias.
Hay que quitarle un poco de importancia y efectivamente pues ese derecho a la rectificación pues está ahí. Y ya digo que en muchas ocasiones hay pasarelas habilitadas para ello, simplemente hay que preguntar por ellas y ser consciente de eso.
Y también nos ha comentado que cuando el alumno llegue en septiembre de este año, el nuevo alumno, el de incorporación, el de primera incorporación al primer curso, va a tener ayudas, va a tener acompañamiento, va a tener orientación y todo lo que necesite para transitar en la que va a ser su nueva vida universitaria en los siguientes 4, 5 o 6 años.
Eso es una cosa que vemos que conecta mucho con ellos porque se ven muy reflejados, ¿no? No hace mucho que esos estudiantes estaban en la misma silla que los que están haciendo hoy la EBAU, la PAU, en este año. Y efectivamente, bueno, pues esa experiencia personal yo creo que les ayuda bastante.
12 y 25, COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Así sales con un sobresaliente de Caja Rural de Navarra. Si eres estudiante de segundo curso de bachillerato o grado medio de FP, beca sobresaliente de Caja Rural de Navarra. Te damos 100 euros, 100 euros, 100 euros. Por cada sobresaliente, solicítala en becasobresaliente.com. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
¿Buscas aventura y diversión?
Ven al Parque El Barranco Perdido. Descubre las auténticas huellas que dejaron los dinosaurios. Desafía tus límites en el circuito multiaventura y refréscate en la playa cretácica.
Te esperamos en El Barranco Perdido, en Ciso, La Rioja. Reserva tus entradas en barrancoperdido.com.
Gobierno de La Rioja.
¿Quieres estrenar coche y ahorrar hasta 10.000 euros?
Solo en Automóviles Marco Tudela es posible.
Del 5 al 7 de junio te esperamos en nuestra feria de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero, con más de 100 coches en stock de todas las marcas y al mejor precio garantizado.
Y atención, si encuentras un precio más bajo, te abonamos la diferencia.
Además, por la compra de tu vehículo, entrarás en el sorteo de unas vacaciones totalmente gratuitas.
Visítanos en carretera Alfaro 102 en Tudela y conoce nuestras renovadas instalaciones. Más de 50 años ofreciéndote vehículos de calidad y un trato profesional.
Automóviles Marco, seguro que nos entendemos.
Hoy es un buen día. Es un buen día para donar sangre. En Adona te cuidan tan bien que hasta te dan un batido o un zumo durante la extracción y luego hasta te dan un pincho o un bocadillo. Es una gran acción que se puede hacer. Es muy cómodo. Pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre. Y el grupo Apex hoy nos trae la buena noticia que dice que Navarra ha registrado en mayo un nuevo récord de empleo. Somos trabajando 316.000 137 personas en toda la comunidad. La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado respecto al mes de abril en casi 3.000 personas. Y es que además el número de personas que están desempleadas registradas en el Servicio Navarro de Empleo ha descendido en 532 durante el mes de mayo, una reducción de casi el 2% con respecto al mes anterior. La cuota de personas que están en el paro es de 29.000 en Navarra.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y la información del tráfico con Lexus Pamplona, en el que hoy te voy a dar un aviso. Bueno, te voy a dar dos. El primero, que cuidado en la AP15, la autopista de Navarra, en el punto kilométrico 10. Esto es pues casi al inicio, a la altura de Arguedas, por ahí. Porque hay corte de carril derecho en sentido sur por trabajos de asfaltado. Pero además hoy se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la comunidad foral ante la posibilidad de precipitaciones localmente fuertes acompañadas de tormenta y de posible granizo durante el día. Ya vimos que ayer fue un día complicado con multitud de accidentes y dos fallecidos a última hora. Así que, por favor, precaución en la carretera.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Deportes, Alberto Sanz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Hoy vamos a hablar sobre la adaptación en el deporte, es decir, cuando hace frío, cuando hace calor, a la humedad, a la altitud o incluso a la franja horaria, porque cuando te toca ir a los Juegos Olímpicos, tú claro, te estás preparando, ¿verdad? Pues tienes que tener en cuenta que semanas antes tienes que ir cambiando poco a poco tu horario para generar esa adaptación. A partir de las 3:25 te amplío información y si quieres en cope.es/Navarra tienes ya toda la información.
Vale, pues estaré atento porque efectivamente me estoy preparando
para los juegos.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Seguimos en COPE Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
4.000 jóvenes se agolpaban hoy en las puertas de la UPNA, tanto en el campus de Pamplona como en el de Tudela, para enfrentarse a 3 días de exámenes que ahora se llaman PAU, prueba de acceso a la universidad, que hasta hace poco se llamaban EBAU y que en tiempos también se llamaban selectividad. Kaitz Santacilia, coordinador de acceso de la UPNA, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Pues quería saber lo primero, ¿qué tal ha ido todo? ¿Qué tal ha ido el arranque de esta selectividad, que es una fecha marcada y muy importante para, como decimos, 4.000 estudiantes de Navarra?
Bueno, pues la verdad es que ha ido todo bien y, bueno, con los nervios inherentes pues a un evento como este, tanto por parte del alumnado como por nuestra parte, por supuesto, que queremos que todo salga perfecto. Y de momento me consta que así ha sido.
Bueno, pues nos alegramos de que todo haya arrancado bien. En este año en el que tenemos como novedad, bueno, se llama prueba de acceso a la universidad. No sé por qué estos cambios tan recurrentes a lo que antes era la selectividad, o por lo menos en mis tiempos. ¿Las pruebas de acceso a la universidad cambian en algo a lo que era la EBAU o la selectividad?
Sí, bueno, en junio de 2024 salió un nuevo Real Decreto que regula el acceso a las universidades españolas en Navarra. Ese Real Decreto se precisó a través de una orden foral que se publicó en 2024, a finales de 2024, y es un poco la que regula esta nueva PAU, que sí que tiene algunas novedades. Hay un tema ahí terminológico, ¿no? Porque utilizamos PAU para toda la prueba, aunque en realidad el Real Decreto llama PAU solo a lo que antes era esa fase obligatoria, ¿no? No la fase voluntaria que el alumnado puede hacer para subir nota, ¿no? Entonces, bueno, PAU sería esa fase, como digo, de materias obligatorias, las comunes a todos los bachilleratos y la de modalidad. Y sí, bueno, pues evidentemente, como cada vez que sale un nuevo Real Decreto, pues hay algunas novedades, sí.
Pues vamos a comentarlas, Kaitz. Hay una que a mí me llama especialmente la atención, que es la de la ortografía, pero que entiendo que hay otras muchas también.
Sí, bueno, este nuevo Real Decreto lo que insta es a que los exámenes tengan un carácter eminentemente competencial, que sean menos memorísticos. Y se está trabajando un poco en ese camino, aunque, bueno, en Navarra la verdad es que cuando hicimos un poco un análisis de la situación ya vimos que, bueno, que los exámenes tenían, depende de cada materia, por supuesto, pero ya un grado de competencialidad bastante elevado, pues es un poco lo que va a suceder en esos próximos años. Se va a aumentar la competencialidad reduciendo progresivamente la opcionalidad, porque teníamos, bueno, desde una opcionalidad del 100% desde la época del COVID, pues vamos a ir progresivamente reduciendo esa opcionalidad hacia un modelo único de exámenes, un poco a lo que al formato o carácter de los exámenes se refiere. Y luego hay, pues, novedades del tipo, bueno, por ejemplo, en esa fase voluntaria antes se podían cursar 3 materias, ahora van a ser 4. Esa cuarta puede ser un segundo idioma extranjero. Además, en esa fase voluntaria van a poder presentarse a cualquier materia, la hayan cursado o no en bachillerato. Y también hay una novedad, y es que la nota derivada de esa fase voluntaria ahora va a tener una duración de 3 cursos académicos. Antes eran solo 2.
Al decir que los exámenes tienen un carácter menos memorístico, es decir, que no vuelquen los alumnos prácticamente al dedillo lo que muchas veces se encuentran en un libro, ¿también la forma de corregir para el profesorado cambia?
Sí, bueno, ha habido, como digo, cambios en casi todos los exámenes. Estos cambios, como digo, vienen marcados por ese Real Decreto y por los acuerdos mínimos que alcanzó la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas en septiembre del 24. Y bueno, estos cambios vienen consensuados con el profesorado de bachillerato. Hubo que trabajar de manera bastante ardua y con cierta celeridad ahí a final del año 24 para, bueno, dar forma a estos nuevos exámenes. Entonces, por supuesto, el cambio del tipo de pregunta conlleva bueno, modificaciones, por supuesto, en los criterios de evaluación, corrección y calificación, que, por cierto, este año son más transparentes que nunca. El Real Decreto obligaba a hacer públicos los criterios de evaluación y las estructuras de las pruebas, y nosotros, además de eso, pues hemos colgado también en Internet, en la página web de la universidad, para cada una de las materias, criterios de calificación y corrección, con lo cual ahí se especifica, pues, esos correctores, cómo van a aplicar esos criterios de evaluación, cómo los van a corregir y cómo los van a calificar.
En los últimos años, bueno, al menos a mí me daba la sensación de que acceder a la universidad, iba a decir a la pública, pero bueno, en cualquier caso, a cualquier universidad en España se estaba complicando por las notas, notas altísimas. ¿Este año va a seguir esa tendencia de notas por encima de 12 y de 13?
Bueno, eso depende, por supuesto, del alumnado, ¿no? Nosotros prevemos que no va a haber un descenso brusco de las calificaciones. Era uno de los miedos, ¿no?, de las novedades que traía esta PAU. Bueno, el alumnado lleva todo el curso trabajando conforme a estos nuevos parámetros que, como digo, se han consensuado y se han debatido con el profesorado de bachillerato, con lo cual la verdad es que no prevemos un gran descenso en las calificaciones, pero, como digo, es algo que habrá que ver venir.
Porque, ¿por qué se había llegado hasta ese punto en el que para entrar no sé a qué carrera, una ingeniería, de repente la nota de corte era un 13,50, que es una nota altísima porque el máximo es un 14? Si lo traspapelamos si lo llevamos a una calificación sobre 10, sería que solo entraban aquellos que tienen más de un 9,6, por ejemplo. Es decir, son notas altísimas. Hay mucha competencia y muy buen alumnado, entiendo.
Sí, bueno, tenemos que recordar que España es un distrito único, con lo cual cuando hacemos la PAU en la Comunidad Foral de Navarra, con esa nota podemos acceder a cualquier universidad española. Con lo cual, bueno, la competencia es, por así decir, a nivel estatal, ¿no? Y luego, bueno, pues esta nueva PAU que incorpora ya desde el año pasado, en realidad, prácticamente todas las materias que se cursan en bachillerato, en Navarra son ahora mismo 32, bueno, pues ha abierto el melón, ¿no?, por así decir, si me permite la expresión. Bueno, esas materias que se cursan en bachillerato están de algún modo mucho mejor representadas ahora en la PAU, y lo cual, bueno, pues conlleva eso, una proliferación de materias y, bueno, pues una fase voluntaria que permite sumar hasta 14 puntos examinándose, como digo, pues de cualquier materia, ¿no? En ese aspecto, pues el alumnado tiene mucho más donde elegir.
Un debate recurrente en los últimos años es si la prueba de la PAU debería ser unificada para toda España, porque, como bien dices, tú como alumno puedes hacerte, te examinas en Navarra, pero puedes acudir a cualquier universidad española. ¿Se conseguirá? ¿Ese es el camino, el que todos los alumnos españoles tengan el mismo examen?
Bueno, hay que recordar que las pruebas de acceso son competencia de cada una de las comunidades autónomas y de cada uno de los distritos universitarios. Eso no quita para que no se pueda trabajar hacia, si no la unificación absoluta, por lo menos sí hacia la armonización de algunos aspectos. Y de hecho se está trabajando ya en ello. Como digo, a raíz de la publicación del Real Decreto en junio, la CRUE, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, se reunió en Bilbao, nos reunimos en Bilbao, representantes de todos los distritos universitarios, e intentamos, bueno, pues acordar unos mínimos, siempre en base, por supuesto, a la legislación vigente, para que actuáramos de la misma manera en todos los distritos universitarios. Se alcanzó, por ejemplo, algunos acuerdos en cuanto, como digo, al grado de opcionalidad, al grado de competencialidad mínimo, a los criterios, por ejemplo, de corrección y calificación en lo que se refiere a coherencia, cohesión, ortografía, dependiendo de las materias, y eso el año pasado. Y bueno, se está trabajando ahora intensamente ya dentro de cada materia. Estos meses atrás se han reunido ya los ponentes de cada una de las materias a nivel estatal para ver de qué manera se puede abordar esa armonización dentro de cada una de las materias, ¿no? Unificar estructuras de examen, pesos y ponderaciones de los diferentes contenidos, aunque, por supuesto, están supeditados a lo que el currículum de bachillerato de cada comunidad defina. Con lo cual, bueno, se está trabajando intensamente en ese camino.
Pues Ekaitz Santacilia, que es coordinador de acceso en la UPNA, que vaya muy bien estos días. Mucha suerte para todo el alumnado, también para todos los que tenéis que coordinar esta enorme infraestructura que significa examinar a 4.000 personas en 3 días. Que vaya muy bien y, sobre todo, muchas gracias por haber participado aquí en COPE este mediodía.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Pues vamos a profundizar en todo lo que implica la universidad, el ser un universitario, el mundo laboral que les espera cuando terminen la carrera. Estamos con el vicerrector de Enseñanzas, Javier Goicochea, de la UPNA. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Hoy hay muchos alumnos y alumnas que están ahí en vuestro centro haciendo la selectividad. Seguramente la gran mayoría de ellos ya saben lo que quieren hacer a partir del próximo mes de septiembre, si van a estudiar una carrera, cuál van a estudiar, si pueden alcanzarla por la nota. Pero yo quería hablar contigo, Javier, de cómo preparar a un alumno para que cuando llegue a la selectividad tenga las ideas más o menos claras. ¿En qué momento, a partir del bachiller o incluso en la ESO, hay que empezar ya una familia en torno a un chico o una chica? ¿Empiezan ya a plantearse los estudios universitarios? Sí, no, ¿por dónde vamos? ¿Qué nos gusta? ¿Cómo se plantea ese proceso?
Bueno, pues es verdad que en los estudios ahora mismo en la ESO y en bachillerato ya se cuentan con bastantes instrumentos en los que el estudiante va teniendo contacto con la universidad poco a poco. En casi todos los centros está la figura de los orientadores que bueno, más o menos, pues están bastante al tanto de cómo es el acceso a la universidad y van preparando un poco a los estudiantes para esto. Además, la universidad recibe a muchos de los estudiantes, especialmente en primero y segundo de bachillerato, y en jornadas de puertas abiertas, les recibe con visitas de centros de secundaria y de FP, que efectivamente reservan una cita aquí en la universidad, la recibimos, les explicamos más o menos por temáticas las carreras que tenemos en la universidad, los grados y los másteres en el futuro, un poco para darles esa idea de a qué se pueden dedicar si estudian una determinada carrera. Y bueno, eso, recibimos estudiantes aquí tan pronto como en primero de bachillerato. Antes, los estudiantes a veces ya empiezan a tener algo de contacto, lo hacen de una forma un poco más informal, pero es verdad que ya en la ESO, pues ellos y ellas tienen que decidir entre sus elecciones de asignaturas, que si van por un itinerario más tecnológico, más sanitario, más de ciencias humanas. Entonces, ellos ya pronto se empiezan tan pronto como en cuarto de la ESO, empiezan a tomar ya decisiones que les van orientando. Sí que es cierto que las dos primeras decisiones son un poco generales y uno va eligiendo en función de cómo le van las asignaturas, de qué gustos tiene, y es bueno que sea así también. No es casi imposible, quitando casos así muy vocacionales, ¿no?, que los estudiantes tengan pues muy claras a qué se quieren dedicar tan pronto como en cuarto de la ESO, pero es cierto que sí que hay información. Y luego hay mucha, últimamente cada vez hay más también, tenemos actividades que estamos realizando principalmente a través de cátedras universitarias, de divulgación, de muchos aspectos relacionados con las titulaciones que impartimos aquí, precisamente pues para que los estudiantes, tal vez los más jóvenes, que son los que empiezan a tomar esas primeras decisiones, pues no descarten opciones pues por tener la información equivocada o tal vez sesgada, o porque conocen a alguien que tal, o porque han tenido un profesor pues que no les gusta. Es muy relevante las actividades que hacen desde la Mujer de la Cátedra de Mujer, Ciencia y Tecnología, que hacen un montón de obras de teatro por centros de primaria, secundaria y bachillerato, en el que intentan visibilizar el papel de las mujeres en carreras tecnológicas. Se hacen muchas actividades, a veces cada vez en edades más tempranas, pero de nuevo, un poco orientado a que los estudiantes vayan descubriendo sin sesgos eso a lo que se quieren dedicar en el futuro.
Javier, en esas jornadas de puertas abiertas que tenéis con el alumnado de bachiller, ¿qué es lo que más os trasladan los alumnos y alumnas a la hora de seleccionar una u otra carrera? ¿Es prioritario, por ejemplo, las salidas laborales, o en qué se fijan ellos primordialmente?
Pues no sé si es un tema, siempre hay como mucha incertidumbre y los estudiantes, sobre todo cuanto más jóvenes son, pues menos claras tienen las cosas, pero efectivamente, pues quitando algunos casos de personas que tengan una vocación muy clara, que ya te digo que no son lo más abundante, el resto vienen pues con la mente abierta y bueno, sí que saben qué cosas más o menos les gustan y no. Pero lo que sí que igual antes se detectaba, pues que se preguntaba más por las salidas profesionales, igual cuánto, pues a qué me voy a dedicar y cuánto voy a cobrar y cosas así. Hoy en día detectamos que los estudiantes pues están interesados en parte por eso, pero también interesados en cómo va a ser su experiencia aquí en la universidad, un poco aspectos de su vida universitaria, de qué servicios van a tener aquí en la universidad, qué apoyo van a tener. Y ya de hace años, por ejemplo, en las jornadas de visitas de centros de secundaria, incorporamos siempre algún estudiante que cuenta su experiencia en la universidad y cuenta un poco qué cosas a él o a ella le han gustado más o menos. En las jornadas de bienvenida que tenemos también lo hacemos, y en las jornadas de puertas abiertas también participa al menos un estudiante, pues que generalmente es de los últimos cursos, y cuenta un poco pues su experiencia, por qué eligió la carrera que eligió, qué le movió a hacerlo, cuánto de seguro estaba a la hora de tomar su elección. Eso es una cosa que vemos que conecta mucho con ellos, porque se ven muy reflejados, ¿no? No hace mucho que esos estudiantes estaban en la misma silla que los que están haciendo hoy la EBAU, la PAU, en este año. Y efectivamente, bueno, pues esa experiencia personal yo creo que les ayuda bastante. Y luego, bueno, pues conocer eso, pues todo lo que la universidad les ofrece de vida universitaria, de todo, de prácticas, de internacionalización, de un montón de cosas.
Y luego creo que hay un aspecto, Javier, que es importante, que es el derecho a la equivocación. Que una persona, un alumno, una alumna, elija una carrera... Igual seguro de qué es lo que quiere estudiar, pero una vez que empieza ahí en primero o en segundo se puede arrepentir. No pasa nada. Yo recuerdo en mis tiempos que tenías que tener muy clara la carrera que querías porque bueno, pues no tendrías muchas más opciones luego de rectificación, pero creo que es bueno trasladar ese mensaje de no pasa nada si en primero uno no acierta, en primero o en segundo, no acierta con la carrera que ha elegido.
Efectivamente. No sé, también tengo con la sensación de que últimamente... tendemos a poner demasiada presión en los estudiantes enfrentan a la PAO, y parece que están pues hiperpresionados en sacar unas notas de corte altísimas, pero en realidad, a ver, ellos tienen que descubrir a qué se quieren dedicar, o más o menos a qué se quieren dedicar, pero con la información que tienen. Y hay muchas veces, pues como bien comentas, pues es imposible. Uno empieza una carrera y ve pues que se ha equivocado, que no es lo suyo. En ese sentido, perder un año al principio de una carrera universitaria no es ningún drama. Y es más, en muchas ocasiones, si el ajuste es una equivocación de ajuste fino, por ejemplo, si he elegido pues una carrera que es bastante afín a la otra, una ingeniería que es bastante similar a otra, muchas veces gran parte de las asignaturas se pueden conservar cuando uno cambia de carrera. Es decir, es posible pues equivocarse y rectificar y no pasa nada. Y luego incluso, de nuevo, pues ya sabemos que la fase de acceso de la PAU pues se conserva la nota más de un curso, con lo cual, bueno, pues uno siempre puede solicitar acceso en otra titulación al curso siguiente. Lo más importante es que los estudiantes tengan pues la tranquilidad de demostrar lo que saben hoy en el examen, que lo intenten hacer lo mejor posible y de nuevo. Y luego yo también veo que cada vez más muchos trabajos son muy multidisciplinares. Entonces es muy posible que una persona pueda dedicarse a lo que le apasiona desde varias titulaciones, ¿vale? Desde varias perspectivas y aportando un conocimiento ligeramente distinto. Es cierto que pues que hay que diferenciar si uno quiere dedicarse a las carreras sanitarias o quiere dedicarse al ámbito de la ingeniería o al ámbito de las ciencias humanas o de la economía, pero es cierto que quitando esas grandes selecciones de familias, hoy en día nos encontramos pues esos matemáticos trabajando con ingenieras, trabajando con economistas a la vez que con físicos en equipos que toman decisiones todos a la vez. Entonces, hay que quitarle un poco de importancia. Y efectivamente, pues ese derecho a la rectificación pues está ahí. Y ya digo que en muchas ocasiones hay pasarelas habilitadas para ello, simplemente hay que preguntar por ellas y ser consciente de eso.
Y un alumno o alumna, cuando está en la universidad, si quiere, dispone de un servicio de orientación que le va a ir ayudando en todas estas decisiones vitales, pues una vez que está dentro de la universidad, a la hora de afrontar el mercado laboral. ¿También es importante ese acompañamiento?
Sí, la universidad, como te contaba antes, tiene bastantes servicios de apoyo a los estudiantes. Uno, que es el primero que se encuentran, pues que su centro, su facultad, su escuela le va a dar la bienvenida, le va a dar la información necesaria, tiene una especie de jornada de bienvenida en la que se le va a contar la información más relevante, y luego en los primeros meses se le va a asignar un tutor que le va a acompañar durante todos sus estudios. Es un profesor o una profesora que va a estar como referencia por si el estudiante tiene algún problema en algún momento que no sabe resolver. Entonces esa persona siempre va a estar ahí como referencia y le va a saber orientar dentro de la universidad acerca de qué servicios puede tener a su disposición, ya sea pues servicios pues de becas, de atención pues de la diversidad, si tiene algún problema, si hay muchas cosas que la universidad hoy en día, pues los servicios de deportes, de vida universitaria, asociacionismo estudiantil, bueno, hay un montón de actividades culturales. Esto no es solo estudiar, por supuesto, es principalmente estudiar, pero aquí en la universidad uno va a pasar casi los mejores años de su juventud y va a conocer un montón de gente. La experiencia universitaria es muy completa y todo eso pues la universidad lo pone al servicio de los estudiantes y ellos lo tienen bastante accesible.
Pues Javier Goicoechea, vicerrector de enseñanzas de la Universidad Pública de Navarra, de la UPNA, muchísimas gracias y que les vaya muy bien a todo el alumnado que hoy se examina.
Eso es.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias a ti, hasta luego.
COPE Navarra.
Estar informado.
Prueba de acceso a la universidad, PAU, es como ahora se conoce lo que hasta ahora se llamaba EBAU, hasta hace unos años la selectividad. Desde hoy, 4.000 estudiantes en toda Navarra se enfrentan a 3 días de exámenes. Hemos estado con 2 de ellos antes de que empezaran. ¿Nerviosos? ¿Concentrado?
Pues ahora mismo un poco nerviosa, pero bueno, voy confiada. Hemos estado ahí, bueno, estas 2 últimas semanas ya intensivo total, sin salir de casa, pero bueno, bien. Voy a estudiar enfermería. Bueno, favorita es Historia de España y lo llevo bastante bien. Y diría que matemáticas, aunque no es mi favorita. Es la que mejor llevo porque siempre se me ha dado un poquillo mal, pero bueno, son las que mejor llevo.
Sin nervios.
Sí, sí. ¿Has estudiado mucho?
No, sin más, normal. Sí. Hay que trabajar durante el curso.
Sí, aquí estás tranquila. Bueno, ¿qué es lo que mejor llevas y qué es lo que peor?
Depende de que caiga. Bueno, lengua es facilillo y, bueno, yo creo que historia.
Sí, ¿y alguna que te dé más miedo?
Biología y así.
Bueno, pues eran 2 estudiantes que esta mañana, en torno a las 9 de la mañana, estaban en las puertas de la Universidad Pública de Navarra para enfrentarse, como decimos, a esos 3 días de exámenes. Suerte para todos y para todas, para los casi 4.000 estudiantes que han comenzado esta PAU, 2.300 mujeres, 1.600 hombres que están realizando estos exámenes, que han comenzado por lengua castellana, por literatura, por inglés. Para esta tarde les espera Historia de la Filosofía, Historia de España, una sucesión de exámenes que va a durar hasta el próximo jueves por la tarde. Hemos estado con Ekaitz Santacilia, que es el coordinador de acceso de la UPNA, que nos ha explicado en la COPE las materias mejor representadas, con notas difíciles, algunas de ellas cercanas al 14.
Esas materias que se cursan en bachillerato están de algún modo mucho mejor representadas ahora en la PAU, y lo cual, bueno, pues conlleva eso, una proliferación de materias y, bueno, pues una fase voluntaria que permite sumar hasta 14 puntos examinándose, como digo, pues de cualquier materia, ¿no? En ese aspecto, pues el alumnado tiene mucho más donde elegir.
Un examen, esta nueva PAU, que es diferente al de años anteriores a la hora de elegir lo que estudiar y lo que contestar en cada uno de los exámenes, también es diferente a la hora de desarrollar las respuestas. Se ha intentado que sea menos memorístico.
Este nuevo Real Decreto lo que insta es a que los exámenes tengan un carácter eminentemente competencial, que sean menos memorísticos. Y se está trabajando un poco en ese camino, aunque, bueno, en Navarra la verdad es que cuando hicimos un poco un análisis de la situación ya vimos que, bueno, que los exámenes tenían, depende de cada materia, por supuesto, pero ya un grado de competencialidad bastante elevado, pues es un poco lo que va a suceder en esos próximos años. Se va a aumentar la competencialidad reduciendo progresivamente la opcionalidad.
Se espera que para el próximo 11 de junio, es decir, para la próxima semana, se conozcan ya los resultados de esta prueba de acceso a la universidad. Nosotros hoy en COPE Navarra hemos querido profundizar un poquito en la vida universitaria, que comienza seguramente mucho antes de los 17 o los 18 años, que es cuando se entra a ella. Se podría decir que comienza cuando los jóvenes empiezan a tener conciencia de que algo tienen que elegir. Cuando están ya en el instituto, o cuando están en la ESO o en bachiller, ya hay orientadores que les preparan precisamente para ese acceso a la universidad. Ya van decidiendo su camino. Hemos hablado con Javier Goicoechea, que es el vicerrector de enseñanzas de la UPNA.
Pues tan pronto como en cuarto de la ESO empiezan a tomar ya decisiones que les van orientando. Sí que es cierto que las primeras decisiones son un poco generales y bueno, pues uno va eligiendo en función de cómo le van las asignaturas, de qué gustos tiene, y es bueno que sea así también, ¿no? No es casi imposible, quitando casos así muy vocacionales, ¿no?, que los estudiantes tengan pues muy claras a qué se quieren dedicar tan pronto como en cuarto de eso, pero es cierto que sí que hay información.
Y es que hay que elegir en ciencias o letras, un ámbito sanitario o más técnico, por ejemplo, pero luego llega la hora de elegir un grado. Seguramente ahí vuelven las dudas. Quizás haya alumnado, una parte de él, que tiene las vocaciones claras, pero seguramente con 17 años hay incertidumbre.
Pues no sé si es un tema, siempre hay como mucha incertidumbre y los estudiantes, sobre todo cuanto más jóvenes son, pues menos claras tienen las cosas, pero efectivamente, pues quitando algunos casos de personas que tengan una vocación muy clara, que ya te digo que no son lo más abundante, el resto vienen pues con la mente abierta y bueno, sí que saben qué cosas más o menos les gustan y no.
Y sí que se nota que ahora cambian los intereses del alumnado. Ha pasado que la prioridad para elegir una carrera sea el futuro laboral a estar más interesados en otras cuestiones siempre vinculadas al entorno universitario.
Igual antes se detectaba pues que se preguntaba más por las áreas profesionales, igual cuánto, pues, a qué me voy a dedicar y cuánto voy a cobrar y cosas así. Uh-huh. Hoy en día detectamos que los estudiantes pues están interesados en parte por eso, pero también interesados en cómo va a ser su experiencia aquí en la universidad, pues un poco aspectos de su vida universitaria, de qué servicios van a tener aquí en la universidad, qué apoyo van a tener.
Y además te recuerdo que hoy hay de nuevo avisos para la circulación, que se pide precaución por posibles lluvias a lo largo de la tarde. No está claro si alguna de esas o en alguna de las zonas también incluso puede ser con granizo, pero es que venimos de un lunes negro con el fallecimiento de un hombre de 38 años al chocar con su quad en contra un coche en Tafalla, y también el de un fallecimiento de otra persona de 50 en un accidente en San Adrián, y seguramente la lluvia pudo estar detrás de ambos siniestros. 4 minutos, algo menos, casi 3 ya, para que den la 1. Estás en COPE Navarra.
Mi hermana está embarazada.
Lencería Marian. Batas, camisones, sujetadores de lactancia.
Llevo a mi madre a una residencia.
Lencería Marian. Ven a por su bata, interiores y camisones.
Me operan del pecho.
Lencería Marian. Sujetadores para prótesis que te harán volver a sentir bien.
Lencería Marian. Déjate aconsejar. Lencería Marian. En calle Tafalla 14.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia de la península que declaraba nulo el IRPH. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Si tienes o has tenido una hipoteca referenciada al IRPH, puedes recuperar todo lo que pagaste de más, una media de más de 20.000 euros. Llama ya y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Más de 10.000 navarros ya han recuperado su dinero, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948-2750-63. Seguimos luchando.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras. No veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este minutito que nos queda para alcanzar la 1 del mediodía, te cuento cómo está la situación meteorológica ahora mismo en Navarra. Empiezan ya las primeras lluvias, lo hace por el oeste, por la zona de Sangüesa y Yesa, que ahora tienen 20 grados y algo de lluvia. En el resto de la comunidad, cielos nubosos, de momento no llueve, pero ya lo sabes, están anunciadas lluvias para esta tarde, así que precaución si vas a salir a la carretera. Tenemos casi 23 grados en Pamplona, 21 en Estella, 20 en Tafalla, 19 en Tudela, 22 en la Ribera Alta, 19 en la zona de Sacana y 20 en la de Baztán. Así que, bueno, tenemos unas temperaturas un poquito de todo, entre 23 y 19 grados. Ahora repartidas por toda la comunidad. Como te digo, van a dar la 1, así que va a empezar mediodía en COPE. Sigues escuchando la COPE, aquí en Navarra.